Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos hablamos de la actualidad de este día, que viene marcada por la muerte del periodista Jesús Quintero, el loco de la colina. Enseguida comentamos. También, claro, la amenaza nuclear de Putin, la subida salarial de los funcionarios, hay muchos temas. Bueno, antes me quiero detener en las elecciones de este fin de semana en Brasil, primera vuelta, un país al que hay que prestar más atención seguramente de la que hacemos, por toda su influencia, por ser una de las principales economías del mundo, a pesar de sus problemas de seguridad o desigualdades. El gran titular de los comicios podría ser que las encuestas subestimaron la fuerza del presidente Bolsonaro. Los sondeos le dejaban muy por debajo de Lula da Silva, el reaparecido, y sin embargo, los brasileños votaron muy divididos. Lula ganó con el 48%, Bolsonaro el 43%. Luego habrá segunda vuelta, solo 5 puntos de diferencia. En un lado del ring, Lula da Silva, candidato de izquierdas, y que pasó 580 días en la cárcel, lo que le impidió participar en las presidenciales de hace 4 años. Ya salió y se ha vuelto a presentar. Le declararon culpable de los delitos de corrupción pasiva, de lavado de dinero. Entró en 2016 en prisión. Años después, la justicia brasileña le revocó las condenas al considerar que no se habían respetado sus derechos. El juez de instrucción, ese caso llamado Lava Jato, fue nombrado 2 años más tarde ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Hay división de opiniones en cuanto a Lula. Algunos no le perdonan su vinculación con esos casos, mientras otros creen que fue víctima de una persecución política.
La gente sabe que en este país el empleo no está bien, que la salud no está bien, y nosotros queremos recuperar este país y nuestra imagen de cara a la esfera internacional.
En el otro rincón, Jair Bolsonaro, candidato de derechas y más allá, que ha llegado muy cuestionado a las elecciones. Han sido muy sonadas algunas de sus polémicas, acusado de desinformar sobre el coronavirus, negacionista con las vacunas, hasta el punto de que la justicia brasileña investiga unas declaraciones del presidente en las que vinculaba el SIDA precisamente con la vacuna del COVID. Bolsonaro apela al patriotismo como bandera de su campaña. Recordemos que uno de sus lemas en las últimas elecciones fue Brasil encima de todo.
Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51%.
Hay que asumir que no se ha llegado al 50%, pero le vamos a demostrar a la población que nuestra política dará buenos resultados. El cambio que mucha gente pide ya se ha dado en países como Venezuela, Colombia, Chile o Argentina, y la crisis se ha hecho más profunda por culpa de los gobiernos que se han elegido.
A Venezuela ya estaba en crisis.
Hablamos de un candidato, el actual presidente Jair Bolsonaro, que se presentó en los colegios a votar con la camiseta amarilla de la selección de Brasil, ojo, y debajo con chaleco antibalas. Así están las cosas. Momento ahora de profundizar en lo que puede pasar a final de mes, jornada electoral y definitiva. Saludamos a Rogelio Núñez, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos y Gobierno IMF Smart Education. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Hay partido, cosa que el viernes pensábamos que no, que casi no iba a haber ni segunda vuelta. Hay partido, ¿sorprendente lo de Bolsonaro?
Sí, muy sorprendente. De hecho, bueno, como usted dice, todas las encuestas daban a Lula casi como ganador y a Bolsonaro muy lejos, pero evidentemente había un voto oculto, y ese voto oculto, que a veces se pensaba que podía ser un voto oculto incluso que favoreciera a Lula, claramente ha sido un voto oculto que ha favorecido a Bolsonaro, que ha sido capaz de articular una gran coalición muy conservadora y muy antilulista.
Hablamos de la polarización de la política en América, en todas partes en realidad, pero aquí la polarización es hacia dos populismos absolutamente, no sé si extremos, pero no hay centro izquierda ni centro derecha en Brasil.
Bueno, yo le matizaría, claro. La polarización en realidad yo no la veo tan negativa, si cuando va acompañada de crispación es cuando se convierte en nefasta para una democracia, y es lo que está pasando en América Latina y en concreto en Brasil. Es polarización con crispación ya. Y violencia y división social y entre las familias incluso. Y yo también le matizaría, mire, yo no creo que sean dos populismos, hay un populismo clarísimo, en este caso de derecha extrema, como es Bolsonaro, y Lula ha sido una figura muy pragmática a lo largo de toda su historia, capaz de pactar con unos y con otros, y es una figura más bien centrada. No creo que se estén enfrentando dos populismos. Lo que sí tiene usted razón es que el centro, como ha ocurrido en España y en otros muchos países, ha desaparecido.
Interesante. De aquel proceso judicial, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué lectura podríamos hacer, Rogelio, dos o tres años después?
Pues mire que...
Me refiero al proceso, al proceso sobre Lula, claro.
Sí, lo entiendo. Pues que muchas veces cuando se persigue políticamente a un político, perdón por la redundancia, muchas veces ese político acaba reforzado. Mire, le voy a poner un ejemplo español muy rápido. Si ustedes recuerdan, durante la Segunda República, Manuel Azaña, en el bienio de derecha, fue perseguido e incluso fue encarcelado. Bueno, dos años después llegaba de nuevo a primer ministro y luego a la presidencia de la República. Pues es una cosa que suele ocurrir mucho. Los políticos perseguidos acaban consiguiendo regresar al poder o por lo menos rozarlo.
Sí, puede ser. Brasil es un país, aparte de inmenso en extensión, de potencia económica. ¿Por qué deberíamos fijarnos más en Brasil? Porque es un país muy, muy importante también para España.
Es una pregunta muy importante la que usted me acaba de hacer. Mire, por tres razones fundamentales. Una, digamos, que es internacional, mundial. Es decir, está en juego el futuro de la Amazonía. Sobre todo, si ganara Lula, es muy posible que la Unión Europea y el Brasil de Lula establecieran una especie de alianza estratégica para intentar salvar lo que todos conocemos como el pulmón del mundo. Es muy importante desde un punto de vista latinoamericano, porque con Bolsonaro, Brasil se ha salido de la CELAC, que es el gran organismo integrador latinoamericano. Con Lula, seguramente, Brasil volvería, incluso con un rol de líder. Y por último, es muy importante para España, algo que muchos españoles desconocemos, porque las empresas españolas tienen muchos intereses allí, y Brasil tiene el primer stock de inversión española de la región, con lo cual nos jugamos muchísimo en la estabilidad de Brasil.
Estoy empezando por industrias de seguridad y defensa, estoy pensando en Indra, Santander, Telefónica, constructoras, energéticas, hay un montonazo. Y la última cuestión, Rogelio. Ayer me llamó mucho la atención cuando se presenta a votar Bolsonaro con la camiseta amarilla de la selección de fútbol, eso forma parte marca de la casa, eso es lo de menos. Pero iba con chaleco antibalas debajo, se le notaba muchísimo.
Sí, efectivamente. Aparte que ha ganado un poco de kilos en esta etapa. Pero sí, mire, lo de la camiseta no es una anécdota. Bolsonaro moviliza dos sentimientos que durante toda la historia de la humanidad han movilizado a la población, que es el sentimiento religioso, sobre todo para los neopentecostales y los evangélicos, y el nacionalismo. Y la camiseta de la selección es un claro guiño nacionalista hacia un sector de la población.
Qué interesante. Y ya la última, claro, la pregunta del millón. ¿Dentro de un mes qué?
Mire, la verdad es que vamos a vivir una campaña a cara de perro, si me permite la expresión. Sí, sí. Va a ser durísima, va a ser también un poco bochornosa, ya lo ha sido, ¿eh? Y lo va a seguir siendo.
Mientras quede solo en bochorno electoralero,
ojalá que
y no pase mayores.
Toda la razón.
Sí, sí.
Sí, señor. Pero mire, me la voy a jugar y si me equivoco me lo reclama usted dentro de un mes. Yo creo que va a ganar Lula. Que Bolsonaro tiene posibilidades de ganar, por supuesto, pero yo creo que finalmente Lula va a ganar porque es un animal político y tiene mayor capacidad de llegar al votante más centrista. Pero, evidentemente, Bolsonaro no ha perdido ni muchísimo menos opciones.
Pues dentro de un mes hablamos. ¿Le parece, profesor?
Encantadísimo.
Rogelio Núñez, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos y Gobierno, IMF Smart Education. Gracias por la clase particular, profesor. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Chao, chao. Pues vamos a hablar de todo con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira, escucha. Esta es la sintonía de Loco de la Colina. ¿Os acordáis, Camacho?
¿Cómo no me voy a acordar?
Esta tarde ha muerto Jesús Quintero, 82 años. Estaba muy malito ya, estaba muy mayor, Necane.
Hace poco fue operado del corazón y vivía en una residencia desde hace unos meses. Decía Camacho en su avance que fue un genio de la radio, creador de fórmulas innovadoras, un gran entrevistador y también descubridor de muchos personajes. El Risitas, el Pocí o nombres como Antonio Gala, Maradona o el Dioni, al que entrevistó sobre el robo de un furgón blindado.
¿Y el dinero dónde está?
Otra vez, joder, pero es un martirio, ¿eh?
Bueno, es que eso está por aclarar, ¿no?
Claro, bueno, pues ya haré una entrevista millonaria y de dónde está, pero cuando me lo gaste.
No, en fin, que...
Que no te lo digo, no te pongas así que no te lo digo.
No, no, sí, yo solo comprendo.
Y lo entiendes.
Tenía Quintero un sello propio, todos pasaron por su programa El Loco de la Colina. Duró una temporada, fueron 23 entrevistas que cambiaron la fórmula de la televisión.
Sí, lo que pasa es que antes cambió la fórmula de la radio. Esa me parece que ahí fue... Fue la clave. Ángela es insultantemente joven, pero Camacho, a ti te ha tocado esto, ¿eh?
Hombre, algunos de sus monólogos...
Está rulando
tenían,
uno por
tenían
ahí.
Tenían algo que ver conmigo.
¿Sea así? ¿Por qué?
Bueno, porque...
¿Trabajabas?
A ver, Jesús pedía muchos papeles, ¿eh? Jesús tenía lo que ahora se llama negros, ¿no? Lo que siempre se llamaba negros, ¿no? Y pues ahí estaba Raúl del Pozo, estaba Juan Teva, estaba Manolo Vicent, uh-huh. Estaba Félix Machuca, estuvo sobre todo en la etapa final Javier Salvago, el poeta de Huelva, y a veces pues algunos amigos periodistas también nos pedía que le echáramos algún papelillo por la rendija de la puerta.
Qué bueno. Yo me lo encontré hace relativamente poco, 2 o 3 años, por la plaza esta que está justo al lado entre el Archivo de Indias y la Catedral de Sevilla, y se acercó a saludarme él. Yo no le conocía y nos oía de vez en cuando y se acercó a saludar. Ya estaba, como digo, mayor, con esa misma pinta y esa personalidad absolutamente
irrebatible. Siempre tuvo la misma pinta.
Es que era genio y figura.
Siempre tuvo la misma pinta.
Pero es más joven, Ángela. Pero
sí que he visto alguna de sus entrevistas, bueno, he visto varias. Y es verdad que yo pienso que hay periodistas y periodistas y que entrevistar es un arte. Y él conseguía con sus silencios retratar a los personajes que entrevistaba. Y eso no lo sabe hacer cualquiera. Y luego, más allá, la peculiaridad, ¿no?, de su forma de entender la profesión, de hacer periodismo. Es verdad que yo creo que esos éxitos profesionales que tuvo durante muchos años, al final ha tenido un final con problemas económicos, con deudas, enfermo, un final yo creo que un poco triste. Pero bueno, que descanse en paz y que era un genio de la radio y de la televisión y un gran entrevistador, sin duda.
Sin duda. Siempre, Fermín Bocos, el gran maestro, siempre ha dicho que la radio es un teatro. Y es verdad que este hombre era un actor.
Y con un
era
sentido.
Era un personaje absolutamente.
Un actor y con un sentido escenográfico extraordinario. Es decir, su decoración, su atmósfera, esa luz baja, todo eso. Le ponía inciensos
su
en,
voz.
La, en el
hasta
el
la mirada, hasta la
en
luz.
El estudio, la mirada, la luz.
Sí.
Plató. No, era un producto muy cuidado. O sea, Jesús fue un revolucionario de la radio primero y después de la televisión, pero sobre todo de la radio. Es decir, yo recuerdo en los años 80, El Loco de la Colina era un fenómeno que convocaba a millones de oyentes de madrugada, hasta las tantas, después de José María García, después del programa José María García, con esta sintonía que estamos oyendo ahora mismo. Y recuerdo que íbamos a veces a recogerlo a Radio Sevilla, que era donde lo hacía, y el vestíbulo de la vieja casa de González Abreu estaba lleno de gente joven que lo estaba esperando salir, sobre todo chicas, claro, que lo estaban esperando para salir. Y él se perdía en la noche. Era un personaje muy caótico. Su vida personal, como dice Ángela, era muy caótica. Pero realmente tenía una intuición, una inspiración de auténtica genialidad. Ha sido un revolucionario. Estaba muy, en los últimos tiempos estaba muy decepcionado del rumbo, de la radio, sobre todo de la televisión, del populismo periodístico, y se sentía un poco preterido, un poco marginado. Él había pasado, y termino, él había pasado a las jóvenes generaciones como el descubridor de una galería de frikis, ¿no?
Sí,
pero era mucho más que eso. Es que incluso esa galería de frikis formaba parte de su mística del desarraigo. Él le interesaban los marginales, los solitarios, solitario.
Sí, pero
no
por frikis, sino por surrealistas.
Correctamente. Y por la parte oscura, es decir, el programa de cuerda de presos es lo más brutal que se ha hecho en España en décadas. Es decir, entrar en la cárcel y preguntarle a tumba abierta a asesinos. Incluso aquello planteaba hasta serios, hasta problemas éticos, porque es que convertía a... Era Truman Capote televisado, ¿verdad? Yo creo que era un genio, que fue un genio y así deberemos recordarlo.
Sí, es verdad. Bueno.
Y toda una institución en el oficio durante muchos años.
Ya ves. Descanse en paz, el loco de la colina. Habéis propuesto los dos el asunto 5 años después. Esta mañana me preguntaba Diego Losada en la tele, ¿hace 5 años dónde estabas? Digo, pues allí. Y dice, pero allí, si no te he dicho dónde. Digo, ya, pero me imagino, hace 5 años estábamos allí. Contándolo. Decane.
¿Dónde estaba la noticia? Y precisamente en Cataluña, la habéis propuesto los dos, lo dice Ángel, se cumple 5 años del discurso televisado de Felipe VI tras el 1 de octubre. Fueron 6 minutos de intervención donde quiso mandar un mensaje muy claro tras la celebración del referéndum separatista en Cataluña. El rey lo calificó como momentos graves y acusó a los independentistas de socavar la convivencia de la sociedad catalana.
A los ciudadanos de Cataluña, a todos, sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Ha pasado tiempo. Este domingo la movilización por este aniversario ha reunido a unas 10.000 personas en Barcelona. 5 años después, los partidos independentistas siguen con sus luchas internas, están más distanciados. Tras la crisis de gobierno entre Junts y Esquerra, hemos conocido la pregunta que la militancia de Junts per Cat debe responder esta semana, entre el jueves y el viernes. ¿Quieres que Junts siga formando parte del gobierno de Cataluña?
Bueno, ahora... Ángela, ¿dónde estabas tú hace 5 años?
Yo dando a luz a mi hijo.
Es que me lo acaban de mandar por WhatsApp y digo, esto es muy bueno.
Yo dando a luz a mi hijo y tengo una anécdota que, claro, con la bendita epidural yo estaba muy bien, ¿no? Y entonces estaba viendo el discurso del rey, estaba leyendo todos los editoriales que sacaron todos los periódicos y de repente puse en el chat del periódico, ha nacido, y una foto. Y todo el mundo, ¿pero cuándo? Y digo, yo iba ya 10 horas en el hospital, pero es que estaba aquí atendiendo, hombre.
Qué bueno. En fin, ahora os pregunto por el asunto de Junts y el gobierno catalán, pero antes por esos 5 años. El discurso del rey, ¿fue acertado? A pesar de, no sé si lo leíste después, tú estabas para lo que estabas, Ángela.
Lo leí, lo escuché, lo hemos visto, releído. Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que era un momento de desaliento entre gran parte de la sociedad española que estaba viendo atropellados sus derechos por un poder autonómico que se declaró insurrecto frente a la Constitución y al Estado de Derecho. Y yo creo que el rey jugó su papel de árbitro, ¿no?, en defensa de la Constitución, de los valores constitucionales y, sobre todo, ante cierta orfandad que tenía una gran parte de la sociedad española que vivía con impotencia en lo que estaba pasando esos días en Cataluña. Ese papel a Felipe VI, pues ya sabemos lo que le ha costado, que se le declare persona non grata en determinadas localidades catalanas, que estén casi 5 años sin poder pisar Cataluña. Pero yo creo que el rey estuvo en su lugar aquel 3 de octubre, creo que ha sido el discurso más importante que ha dado en este reinado, que no está siendo nada fácil para don Felipe, y creo que estuvo a la altura de las circunstancias.
Camacho.
Pues, bueno, poco que añadir, es decir, ha utilizado Ángela una palabra importante, que es la orfandad. Yo añadiría, o sea, es verdad que en ese momento había un gran momento de orfandad, los españoles, es decir, estaban perplejos, porque había también un enorme vacío de autoridad. El gobierno estaba, no sé cómo decirlo, metido bajo la mesa. No llegaba, Rajoy y sus colaboradores no alcanzaban a entender lo que había pasado. Estaban perplejos por su fracaso cuando creían que el referéndum lo iban a impedir y se encontraron con que, bueno, pues entre otras cosas, que se habían tragado 5.000 urnas escondidas que aparecieron, todo aquello, luego la reacción de la policía, los golpes, la propaganda que en solo 24 horas el independentismo desplegó en el extranjero para ganar absolutamente la batalla de la opinión pública. El gobierno estaba, no sabían qué hacer. Es decir, era un momento muy crítico en el que incluso la UE se llegó, la Unión Europea se llegó a plantear ofrecer su mediación, lo cual hubiera sido reconocer a los separatistas un plano de igualdad con el Estado. Y el rey tuvo que salir. Tuvo que salir sin que Rajoy se lo pidiera. Rajoy incluso estaba un poco reticente a la intervención. Y no puso pegas, ¿eh? Se la dieron a leer y no puso pegas, pero no estaba cómodo, ¿no? Y el riesgo evidente de que el discurso causara en Cataluña, sobre todo en media sociedad catalana, ahondara la desafección hacia el Estado y su símbolo y la corona, pues estaba calculado, pero cuando te dan un golpe como el que te acababan de dar, una insurrección de para fracturar la integridad constitucional, pues ahí no cabían tintas medias ni apelaciones al diálogo ni nada de eso que estuvieron barajándose y que el rey personalmente descartó.
Y hoy sacamos nosotros en el periódico El Mundo cómo don Felipe quiso que la princesa de Asturias estuviese de todo al tanto ese día, ¿no? Como su padre hizo con él el 23F. Yo creo que es un dato importante porque, como he dicho antes, a mí me parece que el día 3 de octubre el rey demostró que es un jefe del Estado, que no está solo para ir a las recepciones del Palacio Real, sino que estaba al frente de lo que era una crisis institucional y constitucional que no habíamos vivido en las últimas décadas. Me parece importante la preparación y el esfuerzo que se está haciendo en la princesa Leonor, porque la corona, pues ya que a muchos le pesa, es el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Y en esa niña, que habla también catalán, está el futuro en gran parte de la configuración territorial de España como la conocemos hoy.
Fíjate, Ángel, yo recuerdo esa noche, tenía linterna con nuestro llorado Juan Pablo Colmenarejo, uh-huh, y estaba también Victoria Prego y no me acuerdo quién más, Javier Redondo quizá, y llegué poco antes, a las 9:30 o 10:45 y tal, y yo no tenía, la verdad es que no tenía grandes expectativas, porque bueno, los inputs que me habían llegado, efectivamente que iba a haber un discurso, que iba a tomar el rey una posición, pero efectivamente yo esperaba un discurso relativamente aséptico del rey. Fue el propio Juan Pablo que me dijo, espera que pueda haber noticia. Y nos quedamos perplejos. Si la contundencia del mensaje fue tal que a mí me recordó mucho cuando el padre salió a parar otra insurrección, ¿no?
Sí, sí. De hecho,
que causó una enorme tranquilidad, pues es que le dijo a la gente, y acabamos de oírlo y tal, estar tranquilos que no se va, que el Estado se va a poner en su sitio. Y ese era el mensaje que los españoles querían oír y que el gobierno había sido incapaz de dar.
Es verdad.
Cosa porque estaba desautorizado por lo que había pasado por el referéndum que se habían comido, claro.
Sobre el carajal político. Sobre la pregunta que planteaba Nekane, ¿queréis que sigamos en el gobierno? Para eso toda una semana mareando la perdiz montando el pollo este. No tienen, han perdido completamente el sentido del ridículo, ¿no?
Hombre, yo creo que están condenados a entenderse, ¿no?
¿O no?
Que al final tienen que vender cada uno a su parroquia, porque el señor Junqueras, hay que recordar que no ha podido ir a la diada porque va por las calles y consideran que es un butiflé. Pero aún así, a mí me cuesta creer que realmente llegue la sangre al río y vuelva a haber otras elecciones en Cataluña. ¿Cada cuántos años se está viendo elecciones, se están celebrando elecciones autonómicas en Cataluña? ¿Cada dos? ¿Cada año y medio? ¿Cada...? No pasa más de dos años sin unas elecciones autonómicas. Es que es un bucle. ¿Para qué? ¿Para que gane el PSC y al final no pueda gobernar? Quiero decir, al final las alianzas siempre están siendo las mismas y ellos están condenados a entenderse. Yo creo que esto es teatro, teatro y más teatro. Puedo estar equivocada, ¿eh? Pero...
Camacho.
Sí, vamos a ver. A mí me ha parecido que un tipo tan gris como Aragonés, en cierto modo, le ha dado una lección a Sánchez. Dice, oye, el socio te pone chulo, de hecho el vicepresidente, ya veréis cómo no pasa nada, se lo van a tragar. Y si no se lo tragan, tengo colchón, porque ahí está el propio Partido Socialista y tal, dispuesto a reproducir la alianza de gobierno allí en un tripartito o bipartito en Cataluña. Pero que indirectamente, oiga, usted, esto de que usted tiene que aguantar a Podemos cuando le chulean, usted no lo aguante, se les puede echar y no pían, y no pían, después de, y no pían, porque no tienen dónde ir. Que al final los chalados de Junts, porque son una panda de chalados, votan y deciden, porque en la consulta esta que van a hacer a los afiliados y deciden marcharse, pues tiene recambio. Yo no creo que vuelva a haber elecciones, entre otras cosas porque el Partido Socialista de Sánchez y de Illa están locos por echarle un cable. De hecho, era lo que querían cuando se produjeron las elecciones, cuando, que por cierto, claro,
es que
Illa, claro, y quería, ellos estaban dispuestos incluso a apoyar un gobierno de Esquerra, a pesar de que le correspondía la presidencia, digamos, a Illa en caso de una coalición, ¿no? Y bueno, a mí, creo que la gente se aburre mucho con esto de la pasión, sí, de catalanes, mucho, que mucho. Dice el Herrera,
¿no? Te lo tomas a coña.
Y sobre todo...
Pero después, cuando pasan las cosas gordas, entonces sube el interés, ¿eh?
Y yo creo que en el procés, yo creo que es evidente que hay cierta desinflamación de lo que hemos vivido los últimos años. Negarlo no llega a ningún sitio. Pero también creo que al independentismo le ha venido tan mal que hayamos vivido una pandemia, que tengamos una guerra, que llevemos un año con una inflación desbocada, que les cuesta vender ante su parroquia el proyecto de una Cataluña independiente, cuando Cataluña, los ciudadanos catalanes se están dando cuenta que eso solo les ha traído menos riqueza, mayores problemas, fuga de empresas, servicios sociales que funcionan no como una de las primeras autonomías de España, sino que se están quedando atrás. Y yo creo que eso de verdad ha perjudicado. Yo creo que los catalanes tienen ya sobre exposición de discurso independentista y de actuación por un procés. Yo creo que la gente está cansada de eso. La gente no llega, sí, eso, al final de mes en evidente. El supermercado.
Eso es evidente. Hay una deflactación de una deflación. Perdón, la deflactación es otra cosa.
Sí, es el IRPF.
Sí, eso.
Que como hay viene una... para el mes que viene ya estás pensando.
Eso es. Hay una deflación del suflé, ¿no? Independentista, suflé separatista, de toda aquella calentura del procés. Pero cuidado. Porque estas cosas luego vuelven a aprender, sobre todo vuelven a aprender a la contra, y es posible que dentro de un año o dos haya un gobierno de centro-derecha en España y tal. Y volverán.
El famoso U-turno de la fe no es que vuelvan, es que están en lo mismo, solo que en otro proceso.
Es un
proceso que salga el lunático este, el que se fue en el maletero, el Puigdemont, que no me salía, y desaparece huyendo. No. Están en un proceso mucho más inteligente, a mucho más largo plazo, empezando por la educación, etcétera, etcétera.
Pero
y dentro de 5,
no
10 o 15 años,
con
Dios
los
proveerá,
plazos y las estrategias, claro, reformulados,
claro.
Porque no hay que olvidar que es que es verdad, el golpe fracasó plenamente, a pesar de la tibia intervención de Rajoy con el 155, fracasó. Pero precisamente por los flecos que el Estado se dejó, por esa aplicación débil del 155, el independentismo, después de fracasar el golpe, no solo conserva, retiene el poder en Cataluña, todo el poder, sino que es que además forma parte de la alianza de poder del Estado.
Amigo, claro, es que
el cromo... Esta forma de fracasar es esta.
El cromo fueron los presos.
No, y bueno, y además Sánchez sabe que solo puede mantenerse en el poder con Esquerra en estos momentos. Porque ¿qué va a ser de Podemos cuando hay unas elecciones generales? Se están matando entre ellos, en el término metafórico. ¿Qué plataforma va a tener Yolanda Díaz de aquí a las elecciones generales? O sea, Sánchez, si quiere revalidar, si tiene una mínima posibilidad de volver a gobernar este país tras unas elecciones generales, sabe que necesita Esquerra.
¿Con
pero
ellos,
es que, ojo,
claro,
Esquerra no lo esconde. En una entrevista el otro día con Gabriel Rufián dijo dos cosas que son verdad. Infravaloramos los resortes del Estado. Lo hicieron. Y luego dijo... el gobierno, el PSOE, nos tiene que cumplir las promesas que nos ha hecho. Y cuando le preguntaban, ¿qué promesas? Bueno, para que las negociaciones salgan bien, no se pueden decir. O sea, ellos no niegan que le están prometiendo cosas. O sea, ellos se prometieron el indulto y los indultaron.
Claro, están ahí generando, viendo a ver si pueden desarrollar el estatuto que se quedó colgado, a ver si lo pueden meter de camuflaje. Lo que
y si tienen un constitucional, pues que sea más flexible cuando haya que hablar sobre el término de nación.
Correcto, y eso que llaman ellos la desjudicialización, que quiere decir simple y sencillamente sacarles a los jueces de encima para que hagan lo que les dé la gana.
Es que hay otros cuarenta y tantos que tienen pendiente todavía la movida, ¿eh? No lo olvidemos, altos cargos.
Y lo que hagan, lo que les dé la gana es ir construyendo sin prisas ya, sin urgencias, pero de una forma progresiva, construyendo las estructuras de Estado que le permitan. ¿Os acordáis de aquel comienzo de la película Piratas del Caribe? Cuando el barco de este, ¿cómo se llama el actor? Que es muy...
Johnny Depp.
De Johnny Depp. Se va hundiendo y él al final se queda, cuando el barco ya se hunde, se queda a un pasito de la orilla y da ese pasito. Pues ahí se quieren quedar, justo cuando solo les falte el pasito para la orilla.
Me encanta la metáfora de los piratas. Paloma Serrano, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, cuidado con las ocurrencias de Camacho. Oye, que es un buen momento para recordar a Edison en el siglo XIX, que ya sabéis que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo.
Camacho estaba allí.
Hombre, a lo mejor un poquito más tarde, ¿no? Nació un poquito. Bueno, como el fonógrafo decía, la cámara de cine, esa bombilla incandescente. Claro que si viviera hoy Edison, seguro que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Mañana tenemos presupuestos. ¿Os acordáis cuando los presupuestos en el Congreso eran la bomba? Se presentaba ahí el ministro con el libraco aquel, o con el pendrive.
Con el microchip,
sí, con el pendrive.
Con el código
BIDI. Sí, bueno, la bomba. Ahora ya es una coña. Nekane.
PSOE y Podemos están ahora mismo ultimando esos detalles de los próximos presupuestos. Todo apunta
están haciendo el paripé de que ultiman detalles.
Bueno, vale.
Vamos.
Todo apunta a que lo van a anunciar en las próximas horas. El proyecto de presupuestos incluye la subida del salario para los funcionarios, también el impuesto a los ricos y la bajada selectiva del IRPF a las rentas más bajas. Es un plan fiscal que ha sido defendido por María Jesús Montero, pero que no convence a muchos varones socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El paquete fiscal del gobierno ha resultado insuficiente para varones del PSOE, que mantienen en cartera fórmulas propias para capear el impacto de la crisis en sus conciudadanos. Emergen tratamientos distintos, pero hay coincidencia en el chasco que han sufrido con María Jesús Montero, cuyo enojo ha ido en aumento. La gestión de la ministra de Hacienda, han interpretado a COPE mandos territoriales, debió hacerse mejor, hasta el punto de estimar averiadas las antenas ciudadanas del Ejecutivo, pues ante todo buscó acotar la autonomía impositiva de los territorios con el futuro gravamen a las grandes fortunas. Existen quienes en las mismas filas socialistas dan por perdido el debate de los impuestos. En la Moncloa y en Ferraz aún escuece la senda abierta por el valenciano Ximo Puig, y ahora aspiran a mostrarse al contraataque para zanjar controversias. Los varones tienen que bregar con los mimbres del paquete fiscal, avisan desde el equipo de Pedro Sánchez.
Elecciones autonómicas y municipales a la vista. No creo que coincidan con la general, es su opinión personal. Pero, claro, esto de los impuestos es una jodienda. Para unos, para otros, sobre todo tal y como van las encuestas. Dicho lo cual, hay presupuestos seguros. Lo de hoy es un teatrillo, ¿no, Ángela?
Hombre, yo creo que sí, que Pedro Sánchez tiene una habilidad que es esa capacidad de ponerse a negociar con Podemos. Y ojo, no conoceremos mañana o los próximos días las líneas generales de los presupuestos, pero nos faltará conocer luego qué hay detrás y qué ha pactado con Esquerra, qué ha pactado con Podemos, qué ha pactado con el PNV, es decir, qué le va a dar a sus socios a cambio de sacar esas cuentas públicas y poder enviarlas a Bruselas. Yo creo que sí, que van a sacar adelante esos nuevos presupuestos, pero sigo creyendo que en esta batalla fiscal del gobierno, que al final se ha convertido un poco en una batalla de todos contra todos, ¿no? Porque es todos contra el gobierno, sus propios varones socialistas, haciendo la guerra por su cuenta, porque como tú bien has dicho, pues las elecciones están a la vuelta de la esquina y los sondeos le van todos muy mal a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Pero yo creo que esta batalla fiscal el gobierno no solo no la ha liderado, sino que para el ciudadano medio es muy fácil de entender que con una recaudación máxima de las arcas del Estado, que este año por la inflación va a acabar en más de 30.000 millones, lo que se ha hecho no es una bajada fiscal, es una subida, y yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Vamos a tener un invierno muy duro, con los precios de la energía, de la luz, del gas desbocados. Veremos cómo va el empleo, cómo van las cifras del paro. El gobierno confía en que sigan yendo bien, veremos. Si ahora estamos más o menos en niveles prepandemia, veremos cómo evoluciona el paro. Y ante una posibilidad de que haya una recesión y con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, yo veo un panorama al Ejecutivo, por mucho que quiera hacer una barra libre y un techo de gasto que nunca hemos visto, inédito, veo un panorama complicado para poder remontar esto.
Camacho, a ver si me lo haces en minuto y medio.
Yo estoy convencido al 95% de que va a haber presupuestos, y el 5% es un restante, es un margen que dejo a la posibilidad de que Sánchez quiera, porque las encuestas le vayan muy mal, pegar un nuevo volantazo y presentarse como víctima de la intransigencia de los soberanistas. De lo contrario, pero vamos, lo veo más bien inclinado a terminar el mandato, llegar a la presidencia europea y todo eso con los presupuestos nuevos. Y ojo, no descarto en absoluto un apretón de tuerca fiscal más durante la tramitación de las enmiendas, disfrazado de, pues eso, de que hay que aceptarle enmiendas a los socios. Y una ley de acompañamiento con sorpresas soberanistas.
Joder, pues yo eso no te pregunto. Vaya panorama.
Sí, lo oculto, que no, lo que no nos van a contar ni mañana ya. Ni pasado de los presupuestos.
Oye, antes de que llegue Julio César, quiero tocar otro capítulo.
He cumplido
que...
un minuto y medio, ¿no?
Sí, y con creces. Ha sido Ángela quien se enrolla como la persona.
Perdón, perdón.
Capítulo, los datos que hemos conocido hoy de educación, de formación, de los jóvenes que apuntaba en sus temas Ángela Mecane.
Son datos de un informe de la OCDE. El 28% de los jóvenes ni tiene un título de bachillerato ni tampoco una FP media. La horquilla va de los 25 a los 34 años. Si lo comparamos con los datos de nuestros vecinos europeos, pues la diferencia es enorme, porque la media de la Unión está en el 12%. Y una cifra más que hemos conocido, en España el 20% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. Tiene más detalles Carmen Lavallén.
Es en este sector intermedio de formación donde, debido a las mayores tasas de repetición y de abandono escolar en nuestro país, sigue habiendo mayor margen de mejora, según reconocen en el Ministerio de Educación, cuya estrategia pasa por cuatro pilares, según señala el secretario de Estado José Manuel Barr.
Tenemos margen para seguir mejorando, con una apuesta clara por la formación profesional, el enfoque competencial de los nuevos currículos, la mejora de la equidad del sistema educativo y el impulso de la competencia digital.
Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen los peores registros en formación juvenil, con tasas que casi triplican la media europea frente a Navarra o País Vasco, que tienen registros muy próximos a la media de los países desarrollados. A mayor cualificación, mejores trabajos y sueldos. El 78% de quienes tienen estudios superiores tienen trabajo, 20 puntos más que quienes no han ido más allá de la ESO, y ganan además un 60% más que los trabajadores con menos formación.
Ángela, ¿te sorprende?
A mí me sorprende que con estos datos que acabamos de escuchar hayamos mejorado respecto del año anterior. O sea, que tengamos uno de cada cinco jóvenes en nuestro país sean ninis, con unas desigualdades educativas en la enseñanza terribles respecto a los territorios. Hay que ver la valoración que puede tener un niño navarro o vasco frente a un extremeño o un andaluz, y que aún así estos datos supongan una mejora. Sobre todo cuando llevamos años y en los últimos más todavía con el nivel educativo en la enseñanza pública cayendo en picado, en caída libre. A mí me parece de verdad que son datos dramáticos, que cualquier sociedad durante muchos años en este país, la universidad, la gente que quería medrar socialmente utilizaba la universidad y podía hacerlo, era una oportunidad. Y yo creo que con la bajada del nivel en los centros educativos públicos, al final solamente estamos aumentando las desigualdades sociales y solamente se le está restando a esas personas que tienen menos posibilidades económicas, menos nivel adquisitivo, menos circunstancias familiares para poder estudiar, la posibilidad de hacerlo. A mí que estas cifras, con un 28% de jóvenes que no acaban el bachillerato, que muchos no tienen ni un FP, que no hacen nada, que tengamos uno de cada cinco niños ninis y que sean unos datos mejores que el año pasado, me parece escalofriante.
Camacho.
Sí, el panorama es pavoroso. Y todavía es más pavorosa la respuesta del gobierno, que consiste en ir eliminando la exigencia para regalar los títulos. Es decir, como no, la estadística
igualar,
es mala...
Voy a igualar, claro, pero por abajo.
Como la estadística es mala, voy a darle el bachillerato a todo el mundo sin el menor
tienen que
esfuerzo.
Aprobar, los profesores de bachillerato tienen que aprobar alumnos que aprobar. Con el nombre, pero, que no si ponen no, nada a los exámenes.
Y si no lo aprueban, da igual, porque como pueden pasar también sin aprobar. Es decir, es todo un disparate, pero esto está rompiendo, como sugería Ángela, el ascensor social. Porque los que tienen familias con recursos para procurarles una educación competitiva se van a la privada, porque la escuela pública ha dejado de ser o está dejando de ser un factor igualitario. Al revés, es desigualitario. Sí, tendrán títulos, pero no tienen formación. Y una persona sin formación no tiene ningún futuro en la sociedad contemporánea.
Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué tal?
Se ponga.
Aquí estoy puesto. Hola, Majetón. Muy buenas noches. Muy buenas, Ignatius. Hola, Martí Alay.
¿Qué tal? Buenas noches.
A comerme. El Pleno del Congreso acordó la semana pasada tramitar la reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la corona. Hasta ahora, sepan los oyentes, quien injuria al rey o a la reina en el ejercicio de sus funciones es castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o la injuria son graves, y con multa de 6 a 12 meses si no lo es. ¿Os parece excesiva esta pena para un delito de opinión, Ignacio?
Sí, a mí me parece un poco excesiva. Creo que se debería quedar en multas. Pero quiero explicar una cosa que no, que cuando se debate esto se olvida, que es que ese precepto está en el Código Penal porque el rey y su familia no se pueden querellar. Por tanto, no se pueden defender. Es decir, si a ti te injurian o te calumnian, tú puedes ponerle una querella o una demanda civil, pero el rey no puede, porque es inviolable. Entonces, al ser inviolable, tampoco puede ejercer la acción de la justicia. Te lo tiene que hacer la fiscalía. Ese es el precepto. Ahora, que efectivamente, pues podría, en mi opinión, hay penas excesivas ahí, sí.
Martial Lai.
Yo tengo sentimientos encontrados. Es verdad que España ha tenido algún revolcón del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por alguna condena por injurias a la corona. De ahí a despenalizar, yo veo que hay también un término medio. Pero veo muy incongruente que se quiera despenalizar las injurias a la corona y la política de este gobierno en los últimos años solo ha sido penalizar los delitos de odio, penalizar las afirmaciones por el franquismo. Es decir, queremos penalizar todo excepto las injurias a la corona. Eso lo veo un poquito incongruente.
Y eso tiene una explicación. ¿Quiénes son los que injurian a la corona? Los aliados del gobierno.
Ya, claro.
Decía Ángela, hablaba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que efectivamente en un par de sentencias ha cuestionado la excesiva protección de la corona. Ángela, ¿no te parece, no estás de acuerdo con que está sobreprotegida la institución?
Yo creo que no. Quiero decir, yo, por ejemplo, que vayan aparejadas penas de prisión a delitos, que probablemente, pero con todo, no sé si recordáis cuando se hizo aquella reforma del Código Penal, que contra los comentarios en Twitter, que se empezó a condenar a penas de prisión a los tuiteros por lo que se decía en una red social. Yo eso nunca lo he compartido. Me parece que alguien, una sociedad moderna, por lo que diga simplemente, no debe ser condenado nunca a una pena que sea privativa de libertad. Dicho lo cual, una despenalización absoluta, hombre, yo creo que la corona, que representa la jefatura del Estado y es una institución, tiene que tener también cierta garantía de protección, ¿no? Porque lo ha explicado también Ignacio, el rey no puede ir querellándose por ahí, ni normalmente cuando se le dice a alguien, pues tiene la misma oportunidad que el resto de ciudadanos de acudir a los tribunales a defenderse. De hecho, nunca lo ha hecho, ¿no? Pese a todo lo que se le haya podido decir. Entonces, a mí entiendo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dado un capón y que lo mismo habría que dar una pensada cómo está redactado el delito y qué penas lleva aparejadas, pero de ahí a la despenalización no lo comparto.
¿Una pena económica?
Probablemente, sí. una multa. Pero tampoco comparto eso, no comparto las penas de prisión a los tuiteros. Me parece una barbaridad condenar a alguien a prisión por lo que ha dicho.
Depende de qué tipo de apología o a qué llames, ¿no?
En cualquier caso, hay países donde la injuria a la bandera.
Porque además el gobierno y los socios pretenden despenalizar el ultraje a la bandera y a los símbolos nacionales. Las ofensas de palabra, por escrito o de hecho a España, a las comunidades autónomas, a los símbolos o a los emblemas, son castigados ahora con multas de 7 a 12 meses. ¿Os parece que los símbolos nacionales deben estar protegidos?
Mira, yo no sé de legislación comparada y menos de este asunto, pero
luego te digo cómo están en otros países.
Vale, yo solo sé que no conozco ningún país, y mira que está entre los más ricos y los más pobres, los más democráticos y los más repugnantes, etcétera, etcétera, donde se queme el retrato del jefe del Estado y no pase nada, donde se pite el himno en un partido de fútbol y tampoco pase nada, donde se queme la bandera en cualquier acto y tampoco pase nada. Solamente conozco un país donde ocurre eso, desde el más pobre de África al más rico, y ese país es España.
Ángela, ¿a ti te parece que deben tener la protección, esta protección jurídica, los símbolos nacionales?
Yo creo que sí, un poco por lo que he dicho, los símbolos nacionales no son de nadie, son de todos, ¿no? Y al final, cuando hay un ultraje a la bandera, pues es un daño que se le está provocando a quien sí respeta lo que representa la bandera española, por ejemplo. Yo sí estoy a favor de que haya cierta penalización a esos delitos.
En Alemania y Francia la hay. En Grecia también, pero en fin, bueno, por compararnos con países de mejor reputación, ¿verdad? Liberal. En Alemania y Francia la hay. En Estados Unidos hubo una sentencia del Supremo que declaró que no era anticonstitucional ni constitucional injuriar y profanar la bandera. En fin, hay legislaciones.
En el Reino Unido, ¿no?
En el Reino Unido tampoco. En el Reino Unido, además, la gente, esa imagen de la reina sufre bastante escarnio a veces, ¿no? Salvo cuando le da por lo contrario. Pero bueno, pues os digo, la legislación es muy variada. Acordaros de esto que citaba Ángel, de los abucheos a la marsellesa en los partidos, cuando Sarkozy dijo que amenazó con parar los partidos, con suspender los partidos, ¿no? Al final se legisló, se reguló con una multa de, no me acuerdo, 7.000 o 8.000 o 10.000 euros para los que eso, profanasen la bandera o el himno durante los partidos y tal. Y la verdad es que acabaron con ello prácticamente, ¿eh? La verdad que eso, la gente con las cosas del dinero, la situación económica, se tienta la ropa. Y si no, acordaros cómo se acabó, cómo se minimizó mucho la calle Borroca cuando los papás tuvieron que pagar los destrozos. Bueno, depende. Yo sí creo que, hombre, los símbolos del Estado, puesto que son símbolos constitucionales y no símbolos fachas como pretenden los separatistas y algunos extremistas de izquierda, deben tener una cierta protección. Ahora, sí, lo de la cárcel a mí me cuesta. Yo es que soy partidario de que a la cárcel no se puede mandar a la gente así porque sí, ligeramente.
Pero debe suponer una limitación a la libertad de expresión, pues, si alguien decide pues insultar o quemar a la bandera.
Yo creo que sí, los derechos fundamentales ninguno son absolutos, la libertad de expresión tampoco. Yo creo que en este caso los símbolos nacionales tienen que tener cierta protección. Yo creo que sí.
Sí, yo también.
En Francia, ofender en público el himno nacional o la bandera supone una condena a multa de 7.500 euros. En algunos casos puede ser un poco más. En Italia las ofensas a la bandera están sancionadas con una multa de entre 100 a 1.000 euros, poco menos. En Grecia, 2 años de cárcel. Y en Alemania hasta 5.
Eso son los ejemplos. Más dura, entonces, ¿no?
Claro. Sí, en Alemania 5 años. Puede llegar a 5 años de cárcel. Este es un ejemplo en el que mirarse, entonces, Ignacio. ¿Alemania?
No, lo que quiero decir es que el abanico es amplio, pero que que en muchos países de un estándar democrático similar o incluso mejor que el nuestro, pero en fin, vamos a dejarlo en similar, existen estos grados de protección. Vuelvo a repetir. Primero porque son símbolos del marco de libertades de todos. Y en segundo lugar, porque no tienen la capacidad jurídica de defenderse. Sí, no pueden poner una demanda de protección al honor. El Estado tiene que hacer el Estado, la Fiscalía.
Y sobre todo porque en un Estado democrático una crítica cabe siempre. Pero es que el ultraje es otra cosa.
Claro.
Si finalmente
es que yo quiero recordar que el ultraje, sí, que la calumnia, el delito, la injuria, la difamación, son delitos o faltas y están en el Código Penal sobre las personas físicas y sobre las empresas privadas. Sobre las empresas privadas. Y luego está la protección al honor, que es la vía que yo considero preferible, ¿no? Que es la vía civil, la protección al honor, que pides una indemnización o tal, lo que sea.
¿Pero es equiparable una injuria, una calumnia a una persona que a un símbolo?
Pues yo creo que si el símbolo representa, sí. Es un símbolo constitucional, yo creo que sí. Pues
y el rey es al mismo tiempo,
porque probablemente, porque va a ser, o sea, un insulto a alguien que no conoces o que conoces muy poco, que no tiene ninguna relevancia pública frente a un insulto a un símbolo nacional. Pero, porque va a ser más o menos.
Es que el rey, por ejemplo, que por donde hemos empezado, es al mismo tiempo persona y símbolo.
Sí.
¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que estamos normalizando cosas que francamente no son muy normalizables. O sea, estamos normalizando, como he comentado, el asunto de quemar retratos, de la bandera, de los pitos. ¿Alguien se imagina una manifestación la que se iba a liar? Dios me libre, soy
si una señora.
Vamos,
ejemplo,
una señora, claro. O una Ikurriña, ¿te imaginas la que se iba a liar? Pero claro, abriendo los telediarios. Sin embargo, oye,
Pero esto es lo de siempre.
Aparecen
no
los encapuchados del 11 de... Claro, claro.
Yo no quiero pegar a nadie con mi bandera.
Faltaría más.
Pequen con la suya.
Sí, o sea,
que es más pequeña, además.
Dios, que nadie entienda que estoy llamando a... Faltaría más, ¿eh? Dios me libre. Pero, claro, normalizamos cosas... venga, sí, es que la española total. Cuidado, ¿eh?
¿Esta despenalización puede socavar la autoridad de las instituciones o tampoco es para tanto?
Nos queda un minuto.
Yo creo que sí, que este tipo de reformas no se presentan de forma inocente. Yo coincido con Ignacio, aquí hay un fin último que es contentar a los...
Pero la prueba la tienes en quién presenta el asunto.
¿Y quién
lo presenta?
Apoya
Batasuna y Esquerra. Claro. Y luego la apoya, efectivamente, la apoya el PSOE. Pero ¿quién la presenta? La iniciativa la toma el que la toma, eso pasa en cualquier proposición en el Congreso, vamos.
Lo apoya el PSOE, que si tuviera mayoría absoluta seguramente no lo apoyaría.
Pues seguramente.
Es que es por lo que es. Y esto pues son hilitos descosidos. Es que esta gente nada, siempre está en lo mismo, está ahí, porque lo hablábamos antes. Puntadita, no, al revés, despuntadita, descoser los hilos e ir soltando cositas, a ver si al final se queda flotando.
Mañana más. Ángela, que lo paséis mañana bien y celebréis un cumpleaños muy divertido.
El quinto, sí. Muchas gracias. Venga, un abrazo, chao. Compañeros.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Venga, Julius, hasta mañana.
Chao. Hasta mañana, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el IRPF, grabar las rentas más elevadas.
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con este decreto? Una subida de impuestos disimulada con una mínima bajada de impuestos para unos pocos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746.
Pero realmente, a los que se les baja ese impuesto, bienestar que se les baje, no les compensa ni siquiera la subida de la inflación, que no se deflacta. El gobierno sube los precios, por lo tanto sube también la recaudación del impuesto sobre esos precios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
18.747. 1, 8, 7, 4, 7. Serie 21. 0, 2, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
línea editorial.
Cadena COPE.
El 3 de octubre de 2017, el rey Felipe VI pronunció un inolvidable discurso a la nación a raíz del desafío independentista en Cataluña, que llegó incluso a la proclamación momentánea y surrealista de la independencia por parte de las autoridades autonómicas en el Parlamento. A los 5 años de aquel discurso, recordamos que el rey catalizó la respuesta del Estado de Derecho a uno de los ataques más graves que ha padecido. Hoy podemos ver con claridad que aquel golpe fallido no fue flor de un día y que el hecho de que las autoridades se sitúen reiterada y deliberadamente al margen de las leyes, conduce al desastre. Como subrayó entonces el rey, aquellas actitudes menospreciaron los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán a los españoles e incluso pusieron en riesgo la estabilidad económica y social de todo el país. Utilizar a aquellos que pretendieron quebrar la unidad de España y la soberanía nacional como compañeros de viaje de gobierno, como ha hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez, es una enorme irresponsabilidad. Las palabras del rey, hablando de España como un lugar de concordia y de encuentro en el marco de nuestras instituciones democráticas y asegurando que éstas no dejarían de garantizar el orden y la convivencia, tuvieron un enorme calado emocional y político. El desasosiego, incluso el hartazgo, llegan a ser humanamente comprensibles, pero el discurso del rey sigue siendo un punto firme para todos. La perspectiva de los años transcurridos empequeñece a algunos y al mismo tiempo engrandece a otros, como es el caso de don Felipe.